buenos días. Ya son las 6:35 minutos de la mañana. Es jueves 15 de septiembre de este 2022. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, por Los Fields. En apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos une el Capitán Ortecho, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Carlos Almanzar, Emil Deboarí. Hoy tenemos Donkey Feather Talks y para ello nos va a acompañar el padre jesuita Cristian Peralta, es mi hermano. Entonces, vamos a hablar de filosofía. Es padre y hermano. El más chiquito. y mi compadre, además. Por aquí estamos, como ya escucharon, don Andrés Irujo, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, Carlotti y su hermano Benítez, que también es su hermano.
Sí. Sí.
Y al resto del equipo de producción de este espacio, y buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días.
Good morning, San Pedro.
Sí. Sí. Bueno, evidentemente, ya viéndolo así en foto oficial y viendo los titulares, evidentemente sí que el tema de la visita del presidente Abinader a Estados Unidos, que algunos títulos dicen por ahí, presidente viaja y se reúne con Kamala Harris, o se reúne con Nancy Pelosi, dice otro titular. Bueno, también se va a reunir con el secretario general de la ONU en el día de hoy. Hoy también será la visita y el encuentro, la reunión con la vicepresidenta Kamala Harris. Y bueno, ayer estuvo en el Capitolio, en la Cámara de Representantes, en un encuentro que organizó el dominicano de origen
Espaillat.
Uh-huh. También se reunió ayer con la directora Samantha Power, que es la directora de USAID. Y entiendo que también, bueno, una reunión con Robert Bob Menéndez, quien es el presidente de la comisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Es decir, una figura importante, además de que es una figura ligada a la República Dominicana. Hace unos años estuvo envuelto hasta en, bueno, en menciones un tanto escandalosas de investigación judicial. Bueno, pero esa es otra historia. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores es una comisión muy importante en el Senado, que es él, pero también en todo el Capitolio. Ahí se deciden muchas cosas y se influye mucho en la política exterior de los Estados Unidos, porque el Senado regula, no es quien dirige, no es quien traza la pauta, pero sí es quien valida a los representantes norteamericanos, a los embajadores, a los enviados, etcétera. O sea, son los que escogen a quienes van a aplicar la política exterior. Y por lo tanto tienen una influencia muy grande en el Departamento de Estado y las decisiones que se tomen desde ese organismo. USAID tiene que ver mucho con las ayudas, los distintos programas y financiamientos de programas para el desarrollo que Estados Unidos utiliza, financia a través de esa agencia en varios países del mundo. Tiene mucho que ver no solamente con programas de ayuda, sino también con organizaciones de la sociedad civil que son muy influyentes en muchos países. O en los países de que se trate, desde entidades crediticias, financieras, bancarias, hasta organizaciones de la sociedad civil, y así. Bueno, una importante agencia que canaliza la política de los Estados Unidos, en términos de ayuda, en términos de desarrollo, en términos de seguridad, en términos de condicionamientos, en términos diplomáticos, etcétera, etcétera. Bien. Y Nancy Pelosi, que es una indiscutible líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, bueno, no del Partido Demócrata, es una indiscutible líder dentro de la Cámara de Representantes, en su totalidad, en su conjunto, no solamente del Partido Demócrata. Y ha mostrado también cierta garra de que toma decisiones. Me van a perdonar la comparación, pero voy a citar lo que dijo alguien hace un tiempo a propósito de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, que decía que la doña es difícil de bañar. O sea, no es una persona que se narigonea ni que se deja conducir fácilmente.
Armó su lío por allá.
Sí, sino que tiene sus propias convicciones, su propia agenda. A veces por eso incluso ha entrado en contradicción con su propia bancada en la Cámara de Representantes en puntos, en cuestiones muy específicas. No en sentido general, pero sí en cuestiones específicas. A veces ella es contraria a la opinión mayoritaria de su propio partido en respecto a algunos temas que se tratan en la Cámara de Representantes, e indiscutiblemente que ella hace imponer su opinión, la expresa, aunque sea contraria, y no solamente contraria a la del resto de su partido, sino contraria al interés de su partido dentro de la Cámara, dado que a veces hay temas que se pueden negociar o que hay maneras de negociar para convencer a los de la bancada contraria, adversa, de que efectivamente la decisión correcta es la que usted está planteando. Bueno, pero ahí está. Todo eso apunta, incluso las reuniones con gente ligada. Aquí solamente faltaría como el secretario de Estado de los Estados Unidos. Fue el único que prácticamente de mucho nivel no se reúne. Pero, lógicamente, reunirse con la vicepresidenta, ¿verdad?, que es, si se quiere, es colateral inmediata, siamesa en el gobierno de los Estados Unidos, y que es donde se traza el presidente de la Unión Americana, como ocurre en casi todas las democracias representativas, es el que traza la línea, tanto en exteriores, como en economía, como en desarrollo, bla, 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 seguridad nacional, seguridad ciudadana, todo ese tipo de cosas. Claro, para aplicar esa agenda, tienen a un ministro, que normalmente es muy versado en el tema, en las relaciones internacionales en este caso, pero debe de actuar conforme, o por lo menos de acuerdo, no a lo que diga el presidente solamente, sino que tiene que aplicar lo que, según su criterio también, sea lo correcto aplicar en términos de las relaciones exteriores o del ministerio de que se trate. Entonces hay que entender que esta visita no es solo en interés de República Dominicana, sino que tiene en el centro de la agenda Haití, la situación de Haití, la demanda de compromiso, de ayuda, de colaboración, de cooperación, de asistencia y de influencia que se está solicitando a la comunidad internacional, sobre todo a los países que tienen más desarrollo, más potencial y más intereses en todos lados. Entonces, esa situación en Haití nos está afectando. Desde antes de la crisis que hay ahora, el tema migratorio ha sido un tema álgido durante muchísimo tiempo, que ha creado fricciones. E indiscutiblemente ahora, que no solamente hay una situación social y de seguridad fuera de control, sino que hasta sus más altas autoridades, aunque estén bajo la sombrilla del interinato, es decir, son funcionarios interinos, el primer ministro y todos los demás, han devenido en esos puestos tras la muerte, tras el magnicidio de Jovenel Moïse. Entonces, ciertamente que el agravamiento de la situación de seguridad y social y etcétera en Haití, lo que ha hecho es agravar el problema migratorio, que quizás ha sido el principal, y también ha contribuido a mayores gastos y a mayores tensiones del gobierno dominicano. Esas últimas decisiones, si bien no todo se ve con claridad, no todo el mundo alcanza a ver la cantidad de información que maneja, por ejemplo, la seguridad del Estado, el presidente de la República, para haber tomado aquella decisión, que algunos dominicanos, incluso comentaristas, opinólogos y demás, han cuestionado la decisión del presidente Abinader de prohibir la entrada al país de tanto de Joseph, quien figura como canciller en este momento en Haití, como alguna de las decisiones y pronunciamientos del mismo primer ministro Ariel Henry. Y bueno, por ahí María se va. Hay muchas decisiones. Lo cierto es que todo va en una peligrosa escalada. La violencia interna, las acciones de las pandillas, la inseguridad ciudadana generalizada en Haití. Ayer, por ejemplo, veía una información de antes de ayer que mencionaba el hecho de que muchos dominicanos que trabajan en CODEVI, la famosa zona franca ubicada, establecida en Juana Méndez o Guanaminte, en Haití, propiedad fundamentalmente de un empresario dominicano, pues resulta que esos dominicanos, esos trabajadores, antes de ayer, por ejemplo, una parte no pudo pasar hacia Haití por las protestas y la violencia que hay en los mismos alrededores del paso fronterizo. Pero otros que sí lograron pasar y que normalmente viajan diariamente, van diariamente a CODEVI, a la zona franca, y se regresan para acá en la noche. Tienen sus pases especiales porque prácticamente son trabajadores cotidianos, y eso hace que muchos de ellos están exentos, digamos, que de la mayoría o de la totalidad del trámite del chequeo, del protocolo que implica cruzar la frontera en cualquier sitio. No. Entonces, pero hay gente de esa que no pudo regresar porque las calles están bloqueadas, las manifestaciones son muy violentas. Ya vimos lo que pasó el domingo con relación a dos periodistas, dos de un paquete. Eran siete y cinco lograron escapar. Los que no lograron escapar, no solamente los mataron a tiros, sino que después le aplicaron el famoso yuqué. Es decir, le cuelgan un neumático en la cabeza, sí, o se lo colocan encima, incendian el cadáver. Es decir, que de esos periodistas no quedó más que carboncitos. Y perdónenme lo trágico de
terrible.
La imagen tan
temprano. No, terrible.
Pero lo cierto es que la situación en Haití es bastante complicada. Para República Dominicana, en la medida han ido escalando las situaciones tensas, difíciles, problemáticas, conflictivas. En Haití también se le ha complicado la situación porque hay que dedicar más gente a reforzar la frontera, hay que gastar más dinero en combustible, en vituallas, en alimentos, etcétera. Hay que el comercio normal binacional en varios puntos de la frontera ha cesado o ha disminuido de una manera dramática. En Haití no hay combustible y entonces la única fuente, y eso ha incrementado los niveles de contrabando y de paso ilegal y el peligro que significa. El otro día se derricó uno que iba con unos garrafones de gasolina, lo andaban persiguiendo y el hombre se derricó por un lado ahí, se mató. Entonces, hay muchas complicaciones. Ojalá que de este encuentro salga una, no una declaración de intenciones de parte de las autoridades norteamericanas, sino un verdadero plan inmediato en una parte, inmediato y a largo plazo en otras, para ver cómo se colabora en que República Dominicana, históricamente, geográficamente condenado a vivir junto con Haití, pueda lograr un nivel de relación y se pueda contribuir de alguna manera, junto con la ayuda de otros países como Estados Unidos, a aliviar la tensión ahí, porque, óigame, si a ustedes le están quemando los pies, la cabeza no puede estar tranquila, ni puede estar pensando en cómo voy a progresar, cómo voy a ganar más. Es decir, somos parte de un mismo cuerpo isleño, geográfico. Entonces, no es verdad que una situación extremadamente difícil, conflictiva, dañina, violenta en Haití, va a permitir que República Dominicana pueda desarrollar todos los muchos y favorables proyectos que parece tener hacia el futuro, incluyendo lo de seguir ayudando también a Haití, como siempre lo ha hecho.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos.